Esto es Pasión Nacional Podcast.
Hola, soy Javier Mascherano y quiero compartir con todos ustedes mi historia en Radio Nacional.
El Masche que conocí en el 2000-2001 siguió siendo el mismo que después me topé en la selección en el año 2011-2012 y el mismo que después me encontré en China en el 2018.
Nosotros que lo conocíamos de chiquito no nos sorprendió porque vimos la entrega absoluta que tenía hasta llegar a ser un emblema de la selección nacional.
Tenía el día libre, pero por las dudas se iba a ir a entrenar un rato al club solo, como si todavía fuera aquel pibito que buscaba un lugar en la primera de River.
Y a un joven le tengo que poner un ejemplo de cómo debería ser el mejor, pondría a Mascherano sin ninguna duda.
No estaba adentro del agua, ni estuvo nunca en todas las vacaciones, porque a la vuelta tenía la posibilidad de ir a jugar en una práctica con la selección argentina.
En el día a día, cuando vos lo ves entrenar, lo ves actuar, hace su liderazgo y los pibes lo están viendo continuamente.
Yo creo que está entre los mejores que vi yo.
Es donde los chicos se tienen que tener un espejo, que mejor que tener el ejemplo de Javier Mascherano, ¿no?
De pocas palabras, pero esas palabras más que justas, y eso me llamó la atención.
Era tan responsable, tan serio y tan cacique como lo es actualmente.
Un garage donde hacer picar la pelota hacía mucho ruido, entonces era cuestión de patear un par de veces contra la pared y era el sonido que hacía aparecer a Javier.
Y ahora, le digo, ustedes están acostumbrados a jugar finales del mundo, estos partidos internacionales, y entonces me mira y me dice, no, me dice, pero esto es la selección argentina, me dice.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Vergara y a partir de ahora tengo el gusto de presentarles una serie de podcasts que tiene que ver con la historia de personajes importantísimos, muy influyentes en el fútbol, directores técnicos y, por supuesto, deportistas de otras actividades que han dejado su sello, su marca indeleble en la historia del deporte nacional. Vamos a comenzar a partir del día de hoy con un personaje muy rico, futbolísticamente hablando, como lo es Javier Mascherano.
Acá en el fútbol, para mantenerte en un lugar, tenés que demostrarlo día tras día.
Javier es uno de esos casos atípicos que uno linkea antes con la selección que con algún club determinado. Tal como ustedes saben, pasó con Caniggia, Simeone o el propio Diego Armando Maradona. Ese pibe de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, siempre supo que el esfuerzo vence al talento. Y así, de esa forma, pensó, soñó y ejecutó su carrera deportiva. No siempre el esfuerzo vence al talento, pero en este caso sí se dio esa circunstancia. Cerámica San Lorenzo y Barrio Villa fueron sus primeras camisetas de pueblo. ¿Qué nos podés contar, Daniel Cascioli, del amanecer de la carrera de este jugador icónico de la selección argentina de fútbol?
Javier Mascherano, desde muy chiquito, en la vereda de su casa, jugaba como lo hace hoy. Nos lo confirma su amigo de toda la vida, Nacho Gatti.
El primer recuerdo que tengo con Javier es alguna siesta seguramente en la casa de un amigo en común, Alexis, por calle Alem, donde vivía también Javier, la misma calle, una casa de por medio. Alexis tenía un garage pasante en el cual jugábamos a la pelota, un garage donde hacer picar la pelota hacía mucho ruido, pegarle contra la pared hacía ruido, entonces era cuestión de patear un par de veces contra la pared y era el sonido que hacía aparecer a Javier. Javier aparecía con su pelota, por supuesto, y con, en ese momento, una abundante cabellera. Entonces me pregunta, Alexis, recuerdo que me pregunta, ¿puede jugar mi vecinito con nosotros? Sí, por supuesto, chiquitito, olvídate, que juegue. Lo que yo no sabía que ese Javier, chiquitito, ya trababa como Mascherano. Así que ya era Mascherano trabando o pegándole la pelota o los intentos de quitarle la pelota, que cosa que no podíamos, obvio. Hoy me lo pongo a pensar y bueno, una palabra que se me ocurre, que ya lo acompañaba desde ese momento, es la determinación. Estaba determinado a jugar, ya comprendía cosas que nosotros no comprendíamos a esa edad.
Desde muy chico, Mascherano mostraba todo su profesionalismo. ¿Cuál fue su primer paso luego de su pueblo natal, Daniel?
A Jorge Solari le hablaron de dos pibes que la rompían. Uno era Javier Mascherano. Y así comenzó un recorrido más profesional desde su arribo a Renato Cesarini. ¿Te acordás, Indio?
Bueno, fue un pibe destacado en todo sentido, ¿no? En el juego, destacado en la preparación física, destacado en la conducta. Y bueno, y toda la carrera que tuvo la hizo en base a todo eso y mucho más, por supuesto, porque hizo unas cosas importantísimas con el Barcelona, con los ingleses y con los brasileños mismos, por los títulos que ganó y por todo lo que jugó con la selección también, mucho más todavía. Así que un chico que lo queremos mucho y que lo destacamos siempre mucho y que lo nombramos, que es un ejemplo de todos los pibes que salieron acá. Marcelano lo dijo, que había aprendido en la pensión a cocinar, a todo eso, que no necesitaba por ahí quien lo atienda cuando andaba solo por todos lados, porque él se la arreglaba de la mejor manera. Bueno, todo eso fue en Marcelano. Nosotros conversábamos permanentemente porque al entrenar todos los días acá siempre lo veíamos, y en los partidos sábado o domingo, según la división que le tocaba jugar, tanto los técnicos como nosotros, que observábamos todo, lo veíamos. Bueno, siempre fue buen jugador, buen despliegue, buena conducta. Trabajaba normal en el sentido de que no era de los pibes que llamaban la atención por mucho o por poco, ¿no? Siempre fue un tipo que estuvo en todas. Yo digo que era más conversador, me parece, por lo que vi yo dentro de la cancha con sus compañeros y todo, que acá en el club, ¿no? Con todos los chicos de su edad o en los partidos mismos.
No solo desde lo futbolístico marcaba diferencias, también desde lo físico. Lo confirma Marcela Turich, preparadora física en el amanecer de su carrera en Renato Cesarini.
Era un año más chico que el resto y sin embargo era líder por su responsabilidad, por su predisposición al trabajo, por absolutamente, era tan responsable, tan serio y tan cacique como lo es actualmente. Una maravilla de persona él y su familia. Su familia lo acompañaba mucho, yo creo que es muy importante los chicos que tengan el acompañamiento de la familia. La familia de él estaba siempre ayudándolo a él. Es más, ayudaban al resto de los chicos de la pensión, siempre fueron una maravilla.
Y para cerrar el bloque de testimonios vinculados a Renato Cesarini, el experimentado entrenador Carlos Ramaciotti nos habla de un pibe que con su liderazgo manejaba la pensión.
Él manejaba la pensión, era un pibe que venía de muy lejos, de San Lorenzo, y cuando llegó no hablaba. Era introvertido, no tenía la personalidad que después adquirió. Esto para que todos los jóvenes sepan que se puede adquirir personalidad en el fútbol. Y bueno, y se puede ser líder como fue él. Porque siendo más chico manejaba hasta la pensión. Aprendió a cocinar, aprendió a limpiar, a cerrar la puerta a la última hora cuando entraba el último que venía de estudiar, como De Micheli, por ejemplo, que lo quería cagar trompada porque De Micheli por ahí venía más tarde y a veces no le tenía que abrir y le abrí igual. Bueno.
¿Cómo no lo vamos a asociar más con la selección que con ningún club si él es el protagonista de la particular historia que dice que debutó antes en la mayor que en River? Corría el año 2003, en el estadio único Ciudad de la Plata, amistoso frente a Uruguay, Marcelo Bielsa lo hizo jugar el primero de los 143 partidos que disputó con la Celeste y Blanca. Por supuesto que ya era emblema en la selección juvenil de Pekerman y había jugado en la sub-15 y en la sub-17. En River disputó su partido inaugural en agosto de ese mismo año de 2003 en la victoria frente a Nueva Chicago por 2-1. Campeón del Clausura 2004 y despedida con ovación en julio de 2005 jugando con Huracán de Tres Arroyos. ¿Tiene amigos de esa época aún, Daniel?
Sí, Gustavo. Por ejemplo, Augusto Fernández. ¿Se conocieron en la pensión de River, ahí frente al Monumental?
Y la verdad que lo que te puedo decir que el Mache que conocí en el 2000-2001 siguió siendo el mismo que después me topé en la selección en el año 2011-2012 y el mismo que después me encontré en China en el 2018. Los años no lo han cambiado porque es una persona íntegra, es una especie de admiración que siento, que tengo por él, porque es un líder natural, un líder de los positivos, a pesar de su seriedad, quien lo conoce bien sabe que también tiene su lado de joder, de reírse, y bueno, la manera de él de sentir el fútbol hace que se entrene a los 19 años o a los 34 con la misma intensidad.
Luego se convirtió en un trotamundos, pero siempre transpiró la remera de su tierra, tanto que hasta el actual técnico de la sub-20, el Bocha Batista, lo había pensado para Tokio 2020. ¿Es así, Fabián Codevila?
Sí, Gustavo, está tan identificado con la Celeste y Blanca que es un faro para los más chicos.
fue un referente para muchos chicos, lo sigue siendo. Y bueno, es muy bueno porque cuando vos tenés esa clase de jugadores donde los chicos se tienen que tener un espejo, qué mejor que tener el ejemplo de Javier Mascherano, ¿no?
Lo que sucede es que Mascherano marcó un antes y un después en el puesto. Y Fabián va a sumar dos testimonios clave en referencia al puesto y a la selección.
Sí, Gustavo, la voz de Perico Pérez, autorizada, por cierto, por antecedentes de selección, por haber jugado un mundial y por haberse destacado en el mismo puesto que Mascherano.
Un hombre de un gran despliegue, un hombre de una gran capacidad para estar en varios sectores del campo de juego. Y eso te permitía alargar gente al ataque. Obtener resultados en el quite de pelota y tener la posibilidad de atreverte y que alguno de los dos mediocampistas o los dos puedan ir al ataque y evitar esa cantidad de gente en el medio porque él con él bastaba. Y me parece que a mí fue siempre, más allá de todo, un jugador con gran sacrificio. Más allá de su prolijidad con la pelota, no era redondo, pero tampoco un jugador que no supiera manejar la pelota, siempre con una gran sencillez, que era lo que se destacaba de él. Era un hombre de robar y tocar. Una rueda de auxilio, un bombero, en cada sector del campo de juego, y te vuelvo a repetir, creo que no hay que quedarse con los últimos tiempos de Mascherano, porque es imposible ver a un jugador con el mismo rendimiento.
Y hablando de voces autorizadas, nada más ni nada menos que Checho Batista, campeón del mundo en el 86, jugando en el mismo puesto que Mascherano, siendo referente. Pero además, juntos, se colgaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Para mí, uno de los mejores cinco que dio el fútbol argentino. Jugador con mucha ubicación dentro del campo de juego, un recuperador excelente. Y cuando tenía la pelota, entregaba bien, que eso es lo bueno de un número 5. Yo creo que está entre los mejores que vi yo. Hizo muy buen trabajo en la selección y en los clubes donde estuvo lo hizo muy bien también.
Esa fue la segunda de oro para Javier, porque el 28 de agosto de 2004, sí, ese mismo día que el básquetbol ganaba la presea más buscada desde tanto tiempo atrás, la selección de Marcelo Bielsa en Atenas se subía al primer lugar del podio, convirtiendo a esa fecha en un mojón del deporte nacional. Mache se fue a Brasil a jugar al Corinthians por la suculenta suma de 15 millones de dólares. En el Timao se lesionó al poco tiempo de llegar, fue campeón y tuvo un momento tenso con el DT Emerson Leao por priorizar a la celeste y blanca. Desde que debutó en la selección y en River tenía un destino marcado, Europa. ¿Cómo fue ese arribo al viejo continente, Damián Zárate?
Claro, Gustavo, Mascherano llegó al viejo continente. En Inglaterra jugó en el West Ham y en el Liverpool. Tan querido era por su técnico, Rafa Benítez, que no lo quería dejar ir. La llegada al Barcelona de España la cuenta Walter Tamer, uno de sus representantes.
El paso a Barcelona fue el momento clave y la posibilidad de jugar en lo que para uno fue el mejor equipo de la historia, ¿no? Esa pelea que tuvimos todos, por supuesto Javier principalmente, la tengo en el recuerdo porque iba a marcar 7 años y medio extraordinario de Javi en Barcelona, con ese primer semestre ya jugando una final de Champions y ganándola en Wembley, y luego vino la otra Champions en Berlín con la Juventus, y bueno, todos los títulos conseguidos, ligas, Copa del Rey, Supercopa Europea, Supercopa Española, Mundial de Clubes. La verdad que me quedó ese mes metidos en el departamento de él con una lucha que parecía eterna, parecía que no iba a tener un final feliz, y sin embargo el último día del libro de pase lo pudimos lograr y bueno, para felicidad de todos, ¿no?
Se mareó de tantas vueltas olímpicas que dio con Pep Guardiola, Messi y compañía. Por eso fue tan especial la despedida del club blaugrana. Y lo confirma su otro representante, Federico Vitali.
Pero el día del homenaje fue algo que me llamó poderosamente la atención. El tema de, más allá de hacer un gran homenaje y una gran despedida a él como jugador, me llamó la atención el afecto porque lo viví. Porque fui con él, lo viví con él a eso, ¿no? No es que lo vi por televisión, tuve la suerte de vivirlo con él y de ver desde, obviamente, gente que tampoco conocía, pero de los dirigentes, los jugadores, la gente que trabajaba ahí de prensa, el oficio, todo el cariño a la persona. El cariño a la persona, lo emocionante que fue para él, obviamente, ese recibimiento.
no solo llegó a Barcelona, sino que fue una pieza clave en uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Es tan importante Mascherano que dos colegas escribieron su biografía, Damián.
Alfredo Viz Lozada, uno de los autores del libro Jefe, tiene una anécdota sobre Javier, Barcelona y el mar.
En un encuentro que mantuvimos con él cerca de su casa en las afueras de Barcelona, poquitas semanas después del Mundial de Brasil, confesó, por ejemplo, que llevaba casi 5 años viviendo a pocos metros del Mediterráneo, pero que con la agenda ocupada casi a tiempo completo por el ritmo del Barça, todavía no había tenido tiempo siquiera de probar en un chapuzón el mar en todo ese tiempo. Ese mismo día, de hecho, él tenía el día libre, pero por las dudas, en cuanto terminara el café que estábamos tomando, nos contó que se iba a ir a entrenar un rato al club solo, como si todavía fuera aquel pibito que buscaba un lugar en la primera de River, pese a que la noche anterior él acababa de jugar su partido número 200 en el Barça.
El otro autor de Jefe, Andrés Eliseche, colega periodista, nos semblantea a Mascherano con una nueva historia de agua, fútbol y super profesionalismo.
Me resume un poco quién es Javier Mascherano. Una foto que descubrimos en la casa de sus padres, en San Lorenzo, en la que él aparece parado al borde de un río en Córdoba, en un pueblito de Córdoba, con 15 años. Adentro del río se ven unas cabecitas de chicos de su edad. Básicamente era una salida, unas vacaciones, las primeras de su vida sin los padres, con sus amigos, la primera de todo el grupo de amigos de San Lorenzo, en el verano cordobés. Y él no estaba adentro del agua, ni estuvo nunca en todas las vacaciones, porque a la vuelta de esas vacaciones tenía la posibilidad de ir a jugar en una práctica con la selección argentina, para la que ya había sido citado. Mascherano era eso, era resignar la posibilidad tan solo de meterse al agua por miedo a que una piedra lo lastimara, las piedras que hay en el río, y entonces no pudiera ir a la prueba.
Javier Mascherano jugó 4 mundiales mayores: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.
Y en Alemania 2006, con un grupo colmado de padres futbolísticos para él. Hablamos de José Pekerman, Hugo Tocali, Miguel Tojo y el enorme Pato Ubaldo Matildo Filiol.
Yo tuve la suerte de conocerlo cuando estuve trabajando con Pekerman en las selecciones juveniles. Cuando llegaba fin de año, las fiestas de fin de año, los licenciábamos, a los chicos les damos licencia, que pasen con la familia, y entonces les decíamos, bueno, tómense unos días de descanso y seguimos dándole. Y estábamos ahí, bueno, Tocali va, le informa eso a todo el plantel de chicos. Dice, bueno, chicos, ahora 24, 25 pasa esto, descansen, pasen con la familia, son las únicas vacaciones que van a tener. Así que disfruten, cuídense. Y bueno, se van todos y se queda, Mascherano se queda y le dice a Tocali y a Pekerman, no, yo me puedo cagar acá en la concentración del AFA. Sí, dice, si vos sos de interior, pero ahora andate con tus padres. No, yo no quiero vacaciones, yo quiero seguir entrenando. Pero viene la fiesta, no, si yo me puedo quedar, me quedo y si me deja una rutina la hago y si viene alguien conmigo, trabajaré con ellos. Bueno, de pibito, te hablo a los 16... 15, 16 años. Personalmente, a nosotros que lo conocíamos de chiquito, no nos sorprendió porque vimos la entrega absoluta que tenía, un amor propio, unas ganas de triunfar, que fue lo que consiguió con el tiempo, ¿no? Hasta llegar a ser un emblema de la selección nacional.
Su segunda cita ecuménica fue en Sudáfrica 2010, con Maradona de técnico y Diego Milito como compañero.
Para mí ha sido un honor y un privilegio poder compartir con él muchos años en selección, como Copa América, Mundial, eliminatorias, y puedo decir que es un gran referente, un gran líder para el fútbol argentino, con un gran compromiso por nuestra selección, y realmente es un referente dentro del fútbol argentino. Ojalá que pueda seguir jugando muchos años más, porque obviamente su presencia dentro de nuestro fútbol potencia no solo a su actual club, que es Estudiante, sino a nuestro fútbol. Así que para mí ha sido un gran privilegio poder compartir un campo de juego con semejante jugador y semejante líder.
En Brasil estuvo a punto, de la mano de Sabella y Messi, de ser campeón del mundo. Julián Camino, parte de ese cuerpo técnico, nos cuenta cómo estaba Javier la noche previa.
Cuando nosotros clasificamos para la final del mundo, volvimos a nuestra concentración y uno de los días que ellos después de cenar jugaban a las cartas y eso, siempre nos turnábamos con Claudio, el profe, yo, había quien se quedaba. Y bueno, un día me tocó quedarme a mí y justo después que terminaron de jugar todo, nos íbamos caminando con él y con Messi por la escalerita para subir a las habitaciones. Y ahí Javier me dice, ¿y ahora? Entonces yo lo miro y le digo, ahí sí, ahora, le digo, ustedes están acostumbrados a jugar finales del mundo, estos partidos internacionales. Y entonces me mira y me dice, no, me dice, pero esto es la selección argentina, me dice, nada que ver con nosotros.
El otro ayudante de campo de Sabela es Claudio Gurial y también habla de Mache.
Creo que es el deportista ideal, en este caso futbolista, un tipo sensato, pensante, íntegro y que, bueno, en nuestras etapas en la selección argentina, permanentemente, además de respetarnos, nos dio, como le pedía Sabela, el 120%. Aún hoy sigo viendo los partidos del Mundial y veo la entrega de Mascherano y me sigue emocionando. Son esos jugadores que perduran por el tiempo, que son claros ejemplos. Yo, si a un joven le tengo que poner un ejemplo de cómo debería ser el mejor, pondría a Mascherano sin ninguna duda.
Segundo luego de perder frente a Francia, Mascherano se despedía.
Soy Juan Ballesteros, periodista de la Televisión Pública Argentina, y tuve la oportunidad de hacerle la nota final a Javier Mascherano. Recuerdo que él, como todos sus compañeros, se iba al vestuario, nadie quería hablar. Yo estaba en la puerta esperando por conversar con los jugadores, y cuando le hago el gesto de conversar, él enseguida se acercó gentilmente, ya seguramente con la decisión tomada. Y lo que recuerdo es ese momento en que percibo de que él le tiembla el labio, ¿no? Le tiembla el labio permanentemente, sabiendo de que eran sus últimos momentos como jugador de la selección argentina, y estaba muy emocionado.
Se terminó toda esta historia y bueno, creo que dimos todo hasta el final. Y nada, en lo personal, a partir de ahora ser un hincha más de la selección argentina, se terminó. Pero bueno, dimos todo hasta el final, creo que no tenemos nada para reprocharnos, y cuando no tenés nada para reprocharte, ya está. Cuando te vacías, a veces hay que aceptar que el rival es mejor y listo.
Te tiembla el labio, Javier, estás emocionado más allá de la derrota. Bueno, felicitaciones por tu carrera en la selección.
Se termina todo y bueno, ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo.
Fue un duro golpe el último Mundial, pero lejos de hacerlo caer, le propuso nuevos desafíos. ¿O no, Damián?
Sí, Gustavo, es verdad. Y sumamos que Javier, además, en este último tiempo de su vida futbolística, se dio el gusto de jugar en la exótica Liga China y volver a nuestro fútbol doméstico para reencontrarse en Estudiantes con viejos buenos amigos, como Juan Sebastián Verón, Gabriel Milito y la Gata Fernández. El hoy técnico del Pincha, Leandro Chavo de Sábato, nos habla de la actualidad de El Jefecito.
Para el club Estudiante, que una figura internacional como Mascherano venga y esté acá, es muy importante. Para los dirigentes, para los jugadores, para la gente, y en este caso para mí, que soy el entrenador. Muchas veces hay gente que ya con el solo hecho de actuar dice más que con la boca, ¿no? Y yo creo que Javier es un jugador que en el día a día, cuando vos lo ves entrenar, lo ves actuar, ya hace su liderazgo y los pibes lo están viendo continuamente.
Hoy es un león por elección, pero siempre lo fue por sus características. Emblema, líder y referente del seleccionado nacional, 15 años con la celeste y blanca, siempre privilegiando esos colores por sobre todos, y todo respeto, humildad y sacrificio fueron las banderas de su enorme recorrido. Javier Mascherano es sinónimo de selección argentina.
El fútbol para mí, durante toda mi etapa profesional, obviamente ha sido mi profesión, pero ya desde muy chiquito lo he tomado como una forma de vivir. He tenido la suerte de que este deporte y este juego me haya sorprendido con un montón de cosas que jamás esperé de poder vivir. Me ha tocado conocer personas de una calidad humana extraordinaria y de un talento descomunal. He podido jugar con grandísimos jugadores y sobre todo vivir experiencias únicas dentro de mi carrera. Así que soy un agradecido a este deporte. Siempre lo he tomado como una vocación en lugar de una profesión. Y mirando un poquito para atrás y también el futuro, solo espero que todavía me tenga alguna sorpresa por la cual pueda vivir, ¿no? Alguna experiencia que me toque vivir en el futuro y me vuelva a sorprender. Más allá de todo eso, soy un agradecido y la verdad que tuve la suerte de que todo lo que soñé, inclusive pude superarlo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia este juego y hacia este deporte.
Las voces en la vida de Javier Mascherano, con la idea y dirección de Alejandro Pont Lezica, la coordinación de Jorge Godoy, la conducción de Gustavo Vergara, el guión de Damián Zárate y la producción de notas y voces de Daniel Cascioli, Fabián Codevila, Gustavo Ger y Damián Zárate.
Esto fue Pasión Nacional Podcast.